otros ecos de la campaña electoral. El doctor Jorge Larrañaga renunció ayer a continuar recibiendo el subsidio al que se había acogido cuando renunció a su banca en el Senado después de las elecciones internas. Pero además reintegró al Parlamento 227.173 pesos correspondientes a los ingresos nominales percibidos por ese concepto. Larrañaga se comunicó con el vicepresidente Luis Fierro y le entregó justamente una letra de cambio para saldar de ese modo una polémica que en su momento, claro, llegó a ser muy fuerte, ¿no? Tuvo un par de semanas de gran intensidad. ¿Cómo vieron este gesto, Daniel?
Yo estoy sorprendido, porque esa actitud de Larrañaga es como desandar toda la argumentación que durante la campaña el propio Larrañaga y sus propios partidarios montaron, ¿no? O establecieron. Yo era de los que decía, y creo, que el subsidio no era ilegal, que podía ser inoportuno, dadas las sensibilidades que existen en nuestro país respecto a cuánto gana la clase política, cuánto ganan los gobernantes. Y yo creo que en esta materia nuestra dirigencia política está muy perdida. Desde hace 10 o 15 años está dando signos todo el tiempo de tener dificultades para explicarle a la población cómo deben ser estas cosas. Es decir, nos debemos una buena discusión respecto a cómo deben ganar los gobernantes, cuál debe ser su estatuto de funcionamiento, qué beneficios pueden tener y por qué las cosas deben ser como son. Lamentablemente nuestra dirigencia política no argumenta, y al revés, está a la defensiva. Y si nosotros miramos los últimos 15 años, podemos observar en el Parlamento una serie de reformas de los regímenes de licencia, de los regímenes de suplencias, una serie de recortes, como que le estuvieran diciendo a la gente, miren, nosotros también nos atamos las manos, nosotros también nos flagelamos, nosotros también sufrimos como están sufriendo ustedes. Y en verdad las cosas no pueden ser así. Los gobernantes deben ganar un salario, ese salario debe estar acorde a la responsabilidad que tiene, y en definitiva me da la impresión que esta actitud de Larrañaga es un síntoma similar al de ese retroceso que se viene dando en estos años.
¿Cómo explicó este paso, dijo Larrañaga, me impulsa a esa decisión? El valor que le asigno, por encima de cualquier otro de carácter patrimonial, al respeto de mis compatriotas, y en particular al respeto por mí mismo frente al agravio injusto. La duda pretendida jamás estará por encima de la línea de mi dignidad, agregó. No en vano, el escudo de Inglaterra luce como emblema el de la Orden de la Jarretera, máxima condecoración del reino, donde dice, traducido al español, maldito sea el que mal piense.
Traducido del francés.
Ah, perdón, está bien, sí, claro, traducido del francés.
O sea, Daniel decía que está sorprendido, yo estoy confundido, no entiendo el porqué del paso que dio Larrañaga. En su momento se habló de una campaña de enchastre, de una campaña lanzada y pensada por alguien que estaba detrás de y quería perjudicar políticamente. Se defendió, como decía Daniel, la legalidad, se defendió también la moralidad del acto que estaba ejecutando Larrañaga. Creo sí que no pudo defenderse en su momento y tampoco lo puede hacer ahora de ese discurso que pretendió adoptar, como muchos dirigentes en esta campaña electoral, de no vivir a costa del Estado, de no ser parte del costo del Estado y de que la sociedad se esté manteniendo. Y bueno, sí sorprendió a la gente saber que estaba recibiendo eso. Pero no entiendo por qué, si no había inmoralidad, si no había ilegalidad, si no había nada malo en aquel proceder, ahora hay que desandar aquello y lo hace más honesto esto otro.
Sí, para mí también es sorprendente, la verdad que no le encuentro mucha explicación. De todas maneras, no es para volver a dar la discusión, pero era legal, pero para mí, desde mi punto de vista, era digamos, ilegítimo, digamos, en el sentido de que esos mecanismos, y ahí es interesante la segunda parte, Daniel, de tu intervención, los mecanismos estipulados para, costear la democracia cuesta, y uno de los costos de la democracia es tener una cantidad de ciudadanos dedicados a la tarea de representación, etcétera, la democracia cuesta, pero los mecanismos para solventar las situaciones del elenco político cuando se retira, etcétera, no estaban estipulados para mí claramente para casos de políticos que renuncian para candidatearse a elecciones. En ese sentido, me parece que ahí le había errado la arañada. Ahora da marcha atrás, no se entiende mucho por qué.
Él dice que tomó esta decisión después de las elecciones para que no hubiera sospecha de que pretendía ser una utilización política de aquel episodio.
Yo creo que se equivocó la arañada en este episodio, porque una de dos, él reivindica el valor del respeto. Yo tengo el mismo concepto de la arañaga antes y después del cobro de este subsidio, y en nada afecta la moralidad de él. Es decir, yo creo que actuó, utilizó un mecanismo legal que está admitido, que por otra parte, y eso quizás los uruguayos también nos debamos un debate, este tipo de beneficios lo que garantizan es que a la función pública no vayan ni los oligarcas ni los corruptos. Entiende a eso.
Pero no en este caso en particular. En este caso era un candidato que se presentaba a las elecciones. Entonces, si yo renuncio para presentarme a las elecciones, mi proyecto político me costea
pedir trabajo durante la campaña donde uno es candidato.
No, pero hay político atrás, hay un partido político atrás que se hace cargo de sus candidatos.
También recibe aportes de aquellos adherentes que están en la función pública.
Y bárbaro.
Entonces, yo digo lo siguiente, acá tenemos dos formas de encarar esto. Pensar que la clase política es esclava de todos nosotros porque se dedicó a la política, o comprender que hay mecanismos en la democracia que dejan a salvo de los poderosos y de los corruptos la función pública. Yo no digo que esto lo garantice 100%, pero no puede ser que se tenga que dedicar a la política únicamente el que tiene una empresa, una postura, o otra cosa, o aquel que está aspirando a llegar al cargo para apropiarse de todo lo que pueda, porque sabe que después queda desocupado.
Creo que hay mecanismos, pero también es bueno que la población conozca mejor esos mecanismos y no se sorprenda por un subsidio que sale en un medio de prensa y es una novedad para todos, que desconocíamos que la arañada estuviese acogido a ese beneficio.
Claro, es bueno que la población lo conozca, y es bueno que los políticos no hagan abuso.
Somos cristalinos, yo no creo que haya habido abuso, pero sí poca cristalinidad. Si la población ya lo hubiese sabido de antemano y sabe perfectamente quiénes se acogieron a ese beneficio, no hay que andar haciendo ni denuncias ni aclaraciones posteriores.
Pero hay una gran desorientación, yo creo. Esto hay que sumarlo al suceso del MPP. Cuando el MPP dice, bueno, le voy a pagar 20.000 pesos a los legisladores y con el resto del dinero voy a hacer esto.
No solo a los legisladores, a todos los integrantes del MPP que ocupen cargos de gobierno.
Exactamente. O, por ejemplo, la discusión que se da en la mesa del Frente Amplio respecto al sueldo del presidente, que es algo que pasó un poco inadvertido, pero que ilustra muy bien este problema. ¿Sí? Si uno cree que un legislador, si uno cree que 20.000 pesos es un sueldo acorde para un legislador, estará bien. A mi juicio, un legislador tiene responsabilidades. Un legislador se sienta a hablar con empresarios, con personas que no solamente van a duplicar o triplicar, sino que van a exceder largamente. Entonces, ¿cuál es la garantía?
En esa carrera nunca ganás, entonces.
No, pero hay que pagar bien a los gobernantes. Los gobernantes deben estar bien pagos. Es un problema de democracia, de calidad de la democracia.
10 de la mañana y 20 minutos cuando... Lo que hago es poner puntos suspensivos. Hoy estoy para los puntos suspensivos porque me parece que estas discusiones, los temas que propusimos hoy, llevarían mucho más tiempo del que lamentablemente hoy contamos.